7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos a esta hora, como siempre, lo esencial de la crónica general de la actualidad este miércoles 30 de noviembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trata a esta hora con los ayuntamientos el techo de gasto y la financiación. Montoro confía en aumentar la recaudación para que el ajuste sea menor. 6.000 millones de euros que saldrían del impuesto de sociedades, del alcohol y el tabaco, así como una nueva tasa a las bebidas refrescantes con burbujas. 9 yihadistas han sido detenidos en distintos puntos de España en los últimos 10 días. Solo hoy se han llevado a cabo 3 arrestos. El último esta misma tarde en San Sebastián. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, la última de las 3 detenciones, los 3 marroquíes, acaba de producir hace unos momentos, porque lo acaba de informar así el Ministerio de Interior, en San Sebastián, marroquí, 24 años, que se encontraba en búsqueda y captura por su participación en el área de propaganda y apología y de adoctrinamiento de la organización terrorista Daesh. A mediodía ha terminado el registro de la vivienda de Aranjuez, en la que vivía el primer arrestado en esta jornada por la Policía Nacional. Un marroquí también, de poco más de 40 años, casado y con 2 hijos, había experimentado una radicalización importante en los últimos meses, después de jurar lealtad a Daesh. Ni le importaban las consecuencias legales de sus comentarios en la red, declarando abiertamente su admiración por los terroristas que se inmolaron en un piso de Leganés en 2004 tras los atentados del 11M. También por Bin Laden. Interior lo considera un peligroso actor solitario con disposición a perpetrar un atentado. Ya entrada la tarde, ha concluido en Vitoria el otro registro, el del domicilio del español también de origen marroquí detenido por la Guardia Civil en Irún cuando regresaba en su camión de Alemania, 46 años. Está relacionado con otros 2 arrestados por la Benemérita en los últimos meses. Tras estas detenciones aumentó su actividad radical, según Interior. Incluso intentó llegar a Siria para sumarse a Daesh, aunque fue devuelto en la frontera turca. Por lo tanto, como decíais, ya van detenidos 10 presuntos yihadistas en 10 días.
Felicitar a...
Y en Valencia siguen celebrando a esta hora que las fallas sean desde hoy Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. El alcalde Joan Ribó destacaba que la lucha por este título internacional ha sido una carrera de relevos en la que han participado muchas personas. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
En Etiopía y al filo de la 1 de la tarde, la UNESCO anunciaba la noticia más esperada. La fiesta de las fallas es ya bien de carácter inmaterial para la humanidad. De esta manera, UNESCO pone en valor a la fiesta fallera como expresión de creatividad colectiva y que salvaguarda arte y tradición. El alcalde de Valencia es Joan Ribó.
Felicitar a todos los valencianos, mostrar nuestra profunda satisfacción por haber conseguido este reconocimiento de patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad.
Mientras, desde las 7 de la tarde se está procediendo a plantar una falla en el centro de Valencia para celebrar el nombramiento y que será, como manda la tradición, Pasto de las Llamas el próximo domingo.
El piloto del avión que se precipitó ayer cerca del aeropuerto de Medellín en Colombia informó a la torre de control de que habían sufrido un fallo eléctrico total y que iban sin combustible. La grabación se escucha también que la torre informaba de que tenían pista libre, pero ya no había tiempo. Murieron 71 personas. Y las cenizas del dictador Fidel Castro han abandonado La Habana y se dirigen hacia Santiago de Cuba, donde será enterrado después de 4 días de trayecto.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
Mientras François Hollande se decidió no a representarse para ser reelegido, los sondeos se multiplican desaconsejándole una humillación. El último, el Les Echos, dice que tanto socialistas como simpatizantes de izquierdas, como el conjunto de franceses, prefieren a su primer ministro Manuel Valls. Por otro lado, de las 15 personas acusadas de violencias contra 2 directivos de Air France a los que arrancaron la camisa hace un año, 3 han sido condenados a entre 3 y 4 meses de prisión en caso de reincidencia, 10 a una multa de 500 euros y 2 han sido dejados en libertad sin cargos. Y los alcaldes de 168 localidades de la región parisina han escrito a la alcaldesa para exigir que reexamine su proyecto de reservar a los peatones las vías de circulación junto al Sena. Denuncian el bloqueo general de la circulación en París y el efecto dominó que provoca más allá en las poblaciones limítrofes y reprochan a Anne Hidalgo que cierre los ojos para no ver estas complicaciones.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La inteligencia alemana ha reconocido hoy que un yihadista de origen español, Roque, de 51 años, con pasaporte alemán y padre de cuatro hijos se había infiltrado en los servicios secretos alemanes y estaba sacando información interna. No se sabe si con intención de pasarla a otros grupos yihadistas o para planear él mismo un atentado en Alemania. Un tribunal de Dresde ha condenado a pagar 9.600 euros por incitación a la violencia e insultos a los refugiados a Lutz Bachmann, al líder del movimiento alemán Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente. Y mañana Alemania asume la presidencia por turno del G20 con el objetivo de mostrar al mundo la cara más amable y provechosa de la globalización.
¿Qué tal va ese catarro alemán de todos los noviembres?
Mejora progresivamente.
Ya lo noto ya, mejora adecuadamente, que dirían en la LOCSE. Vamos ahora a Italia-Roma, Eva Fernández.
Los indecisos tendrán la última palabra en el referéndum que divide en estos momentos a Italia entre los partidarios del sí y del no. A ellos se están dirigiendo los esfuerzos tanto de los impulsores de la reforma como de sus detractores, que desde el principio presentaron la consulta como una moción de censura a la gestión de Matteo Renzi. Una trampa en la que se metió el propio primer ministro por personalizar demasiado la reforma y anunciar su dimisión en caso de que fracase el referéndum. De argumento de película de miedo es el contenido de la investigación policial que ha llevado a la detención de una pareja de amantes, médico y enfermera, acusados de haber matado a varias personas en un hospital de Lombardía, incluidos el marido de la enfermera y su propia madre, que se oponía a la relación con el médico. Proporcionaban medicamentos en dosis letales y además procuraban que se incineraran los cadáveres para no dejar rastro. Otra película, pero en esta ocasión real, es la que ha presentado esta mañana el director de cine Martin Scorsese al Papa Francisco. Se titula Silencio y describe la persecución de los jesuitas en el Japón. El Papa le ha contado que había leído el libro que da origen a la película y le ha felicitado por relatar el testimonio de estos misioneros mártires.
Nos situamos ahora en la capital de la Unión Europea, de Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Pues este país, Bélgica, está de fiesta porque la cerveza belga ha sido declarada hoy Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un país unido por una vez para presentar la propuesta que ha salido adelante. La cerveza aquí es una cultura. Hay museos, braserías, fiestas y cada cerveza se sirve con su propio vaso. Eso en la política belga. En política comunitaria, la Comisión Europea ha presentado su paquete de energía, cuyas líneas básicas adelantó la cadena COPE y que va a permitir impulsar las inversiones en reformas que afecten a la eficiencia energética. Bruselas también pretende mejorar el autoconsumo. Y en Holanda sigue la polémica después de que el Congreso haya dado luz verde a la prohibición del burka en edificios públicos. Se prohíbe también llevar prendas que tapen la cara como un pasamontañas. La propuesta sigue adelante y tiene que recibir el aprobado del Senado.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Un banquero y otro multimillonario son los elegidos por el presidente electo Trump para ocupar los puestos de secretario del Tesoro y secretario de Comercio, los principales puestos económicos de su futura administración. El banquero es Steven Mnuchin, de 17 años, con 17 años de experiencia en Goldman Sachs, y será el próximo secretario del Tesoro. Mnuchin ya ha anunciado que su principal objetivo será bajar los impuestos, rebaja de impuestos para las grandes compañías americanas y rebaja de impuestos también para la clase media. Wilbur Ross, conocido como el rey de las quiebras por comprar empresas en dificultades para venderlas posteriormente con importantes beneficios, será el próximo secretario de Comercio. Ross es partidario de imponer impuestos a las exportaciones chinas. Donald Trump, mientras tanto, volvía a utilizar esta mañana Twitter para anunciar la convocatoria de una rueda de prensa con sus hijos el próximo 15 de diciembre, donde anunciará que abandona sus empresas para dedicarse por completo a la presidencia. Trump insiste en que no está obligado por ley a abandonar sus negocios, pero que la imagen de no tener ningún conflicto de intereses con esos negocios es importante.
Las 8 menos 22 minutos.
Estar informado.
Es momento de hablar en la linterna de palabras oxidadas, que tenemos esa buena costumbre, de palabras olvidadas, términos que caen en desuso y que tienden a desaparecer del español. Hoy que han dado el Cervantes. Una lengua que hablamos casi 500 millones de personas, como ha contado Sofía Negrín. Hola.
Hola, Juan Pablo. Hoy traigo otras tres palabras que no sé si usas, si te suenan, no lo sé. Las elegidas hoy son serendipia, limerencia y arrebol.
Veamos, ¿qué significa serendipia?
Pues serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, y en el mundo de la ciencia es bastante común que se dé la serendipia.
¿Y la limerencia?
Es el estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica por parte de una persona hacia otra.
Ah.
Una sensación que suele darse con una necesidad imperante y obsesiva de ser respondido de la misma forma.
Un enamoramiento. Sí. ¿Y arrebol?
Pues es el color rojo que adoptan las nubes cuando son iluminadas por los rayos del sol. O también se llama arrebol al colorete, al rubor, al cosmético.
Pon unos ejemplos. Por ejemplo, de serendipia.
Bueno, buscaba un libro en el desván y di con las cartas que mi abuelo le escribió a mi abuela durante la guerra. Una auténtica serendipia.
Limerencia.
Estás en un estado de limerencia total. Estás loco de amor por esa chica.
¿Y arrebol?
Pues fuimos al templo de Debod en Madrid a ver la puesta de sol. El arrebol teñía sus mejillas de color melocotón.
Llega un momento estupendo en la linterna y en esta sección de palabras suicidadas, que es que hemos salido a la calle a preguntar a la gente si sabe el significado de estas palabras que Sofía Negrín ha rescatado del olvido.
Sí, ha salido nuestro compañero Chema.
Hombre,
Álvarez. Sí,
ahí está Chema.
Y creo que hoy tampoco han acertado mucho. Bueno, esto es lo que le han dicho.
La palabra serendipia, ¿qué significa?
Pues no lo sé, la verdad. Pero yo creo que quizás puede significar algo caracterizando a alguna persona, un carácter o algo así.
Es como algo que te puede pasar de casualidad, ¿no? Me parece, algo así, por ahí van los tiros.
Pues la verdad es que no lo sé, pero yo creo que puede significar algo relacionado con sendero, en plan, no sé.
¿Limerencia qué podría ser?
No lo sé, como a enfermedad suena.
Limerencia, pues será alguna fruta así rara.
¿Y arrebol?
Arrebol, pues me suena más igual también a artesanal o algo del campo o algo de eso.
Eso es una nube roja.
Arrebol es que, no sé, pues como que estás enfadado o algo así, ¿no?
Como una farmacia.
¿Y sobre qué duda o curiosidad lingüística hablamos hoy, Sofía?
Pues hoy hablamos sobre la grafología.
Toma.
Sobre, sí, la técnica que estudia las características psicológicas de las personas a través de la forma y los rasgos de su escritura.
¿Y qué rasgos de la personalidad podemos conocer por medio de una firma, por ejemplo?
Pues muchos, Juan Pablo. No sé si lo has pensado alguna vez. Un grafólogo se fija, por ejemplo, en la presión de la letra.
¿Y qué indica la presión?
Pues refleja la intensidad con la que una persona demuestra sus instintos, tendencias y necesidades.
¿Y qué nos dice una firma legible?
Pues significa que la persona tiene objetivos claros, así como comportamientos responsables, autoestima alta y equilibrio.
¿Y cuándo es ilegible?
Pues según los grafólogos, las personas con este tipo de firma demuestran que son evasivas y con problemas de personalidad.
¿Y qué nos puedes decir de la inclinación de la firma? ¿Firma inclinada?
Pues si la firma tiende a ir hacia la derecha, indica extroversión. Y si va hacia la izquierda, representa introversión.
¿Y qué dicen los grafólogos de las personas que subrayan sus firmas?
Pues que son personas cordiales. Es mi caso, yo la...
¿La subrayas?
Sí, sí.
Es verdad, eres cordial.
Son personas cordiales, con actitud positiva y que se adaptan a las circunstancias. Suelen ser personas con grandes capacidades en los negocios.
Fíjate. Bueno, Sofía, tú eres la persona que nos resuelve estas dudas aquí en la linterna y la investigadora privada de estas cuestiones. ¿Qué deben hacer los oyentes en casa cuando tengan alguna duda lingüística?
Pues muy fácil, pueden acudir al diccionario de la Real Academia, tanto físico como online, al Departamento del Español al Día de la RAE también y a la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Tienen muchas vías para hacer consultas, por correo electrónico, vía Twitter, por ejemplo, y las responden al momento.
Ya saben ustedes que en la linterna nos encanta que ustedes participen, los oyentes, les tenemos muy en cuenta. Queremos que nos escriban para proponernos palabras oxidadas. ¿Y cómo pueden hacerlo, Sofía?
Pues muy fácil, a través de las redes sociales, en Facebook, en donde somos La Linterna Cope, en Twitter nos encuentran escribiendo @linternacope y nuestro teléfono, que es gratuito, es el 600-544-555, 600-544-555.
Las 8 menos cuarto.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, con el director de la revista Cuo, que hoy está en conexión telefónica en mitad del Madrid, de los atascos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, corresponsal volante aquí en el centro de Madrid.
Comenzamos hablando del hallazgo de un equipo de investigadores de Inglaterra y Australia que han inventado un nuevo sistema para reparar corazones rotos, ponerles un parche. Se trata de un minúsculo dispositivo que se pega al corazón de una persona que ha sufrido un infarto. ¿Y para qué sirve, Jorge?
Pues esto es sorprendente porque efectivamente sirve para que un corazón infartado tenga menos probabilidades de poder volver a tener una crisis. Los corazones cuando sufren un infarto tienen muchos efectos secundarios después de un infarto. Cuando una persona ha sobrevivido a este infarto, su musculatura cardíaca recibe unas cuantas cicatrices producidas por el propio daño del infarto. Uh-huh. Y se ha descubierto hace tiempo que estas cicatrices dificultan la conducción de electricidad de los impulsos eléctricos del corazón entre un lado y otro del tejido cardíaco. Bueno, pues lo que han descubierto estos investigadores, han inventado, es un parche uh-huh. chiquitito, sí. minúsculo, que se pega a la cicatriz del corazón infartado uh-huh. y permite hacer puente, de manera que la uh-huh. conductividad eléctrica es prácticamente igual a la de un corazón sano. Uh-huh. Lo más sorprendente de esto es que este parche no necesita ni siquiera grapas ni suturas,
se pega solo
mediante un rayo láser y es prácticamente inocuo para el corazón.
¿Y esto va a llegar a España o se va a quedar en Australia?
No, si llegan a España pronto, seguro. De momento están en fase de investigación, no está comercializado, pero esto seguro que los hospitales españoles, europeos y de todo el mundo, en cuestión de muy poquito tiempo, quizá en unos cuantos años, podrán aplicarlo a todas las personas que hayan sufrido un infarto y que hayan sobrevivido y que tengan este problema de arritmias producido por estas cicatrices.
¿Qué dice la ciencia de cuál es el principal riesgo de un paciente que ha sobrevivido a un infarto?
Bueno, hay varios. Primero, evidentemente, que ese corazón, aunque ha sobrevivido, es un corazón débil ya para siempre y hay que cuidarlo, hay que tratarlo de una manera especial. Y segundo, el principal riesgo es el riesgo de que la circulación de la electricidad produzca arritmias y esas arritmias generen déficits en la circulación y, por lo tanto, problemas de posibles nuevos infartos. Por eso es tan importante curar, no curar, porque es imposible curar esas cicatrices, estas cicatrices quedan ahí para siempre, pero sí minimizar al máximo las consecuencias que esas cicatrices tienen para el buen funcionamiento del corazón.
Cuando se tiene un infarto, ¿se es más propenso a sufrir otro?
Sí, generalmente puede ocurrir, por eso hay que cuidar especialmente este corazón. La persona que es infartada y que ha sobrevivido a ello, pues tiene que seguir ya un tratamiento y un control y un régimen pues cardiológico, pues prácticamente de por vida.
Uh-huh. Otra cuestión, Jorge, en este día, en este cuaderno tuyo de apuntes de la ciencia y la salud, hoy se está celebrando en Múnich una importante reunión para discutir sobre el futuro de los tratamientos contra el cáncer. Se centra en el estudio de nuevas dianas moleculares contra la enfermedad y se van a anunciar prometedores avances. Por ejemplo, un fármaco contra tumores muy agresivos, ¿no?
Eso es. El fármaco se llama TAS-114. Uh-huh. Se va a presentar hoy, dentro de unas horas, en el Simposio Internacional sobre dianas moleculares contra el cáncer, que se celebra, como tú bien dices, en Múnich. Nos estamos adelantando un poquito a ese anuncio que va a consistir en presentar una molécula, este TAS-114, que es especialmente eficaz para cánceres que son de muy difícil tratamiento. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que es un cáncer de difícil tratamiento, el cáncer de páncreas, algunos cánceres muy agresivos de pecho, de mama. Bueno, el cáncer generalmente resiste bastante mal a la quimioterapia, afortunadamente. Sí. Lo que pasa es que hay algunos casos en los que la resistencia es un poquito mayor. Uh-huh. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando la quimioterapia no es capaz de enviar ciertas sustancias al ADN de la molécula cancerosa del tumor y dinamitarlo. Es como si el tumor tuviese una especie de portero que impide que estas sustancias entren dentro de ellas. Sí. Bueno, pues este medicamento que se presenta esta noche lo que hace es cargarse al portero. Lo que hace es conseguir que ese inhibidor no exista, no funcione y, por lo tanto, la quimioterapia sea mucho más eficaz. De hecho, esta medicina, que ya se ha probado con seres humanos, esto no está probado solo con ratones, como otras veces, sino que ya se ha dado el paso a probarlo en seres humanos, esta medicina lo que hace es ser complementaria a la propia quimioterapia. ¿Cómo? Pues muy fácilmente. Uno, un paciente recibe la quimioterapia habitual y además consume durante 14 días una pastillita, que es esta, y eso hace que la quimioterapia sea mucho más eficaz que la habitual. Es muy prometedor este avance, lo van a hacer esta misma noche en este simposium, y estaremos muy atentos a ver cómo pasa esta fase 1 clínica para seguir a las siguientes fases de investigación y que pueda llegar pronto a nuestro mercado.
¿Pero para algún tipo de cáncer específico esta pastilla o no?
Sí, sobre todo para esos cánceres que son muy difíciles de tratar, cáncer de pulmón, uno de ellos muy concreto, que se llama cáncer de pulmón de células no pequeñas, el cáncer de páncreas, muy difícil de tratar, y algunos tipos de cáncer de mama que son muy resistentes a la quimioterapia. Es en lo que se han probado de momento y ha dado resultados prometedores.
Oye, también en Múnich se ha producido la noticia de los avances en la biopsia líquida, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Sí, es otra de las cosas que van a presentarse hoy. La biopsia líquida es conseguir detectar un cáncer sin tener que extraer tejido. Ya sabes que cuando una persona tiene un tumor, pues lo primero que se suele hacer es una serie de pruebas químicas y después se hace una biopsia, se extrae un trozo de ese tejido, se analiza y se ve qué tipo de tumor es, si es benigno, si es maligno, qué pronóstico tiene. Pero esto es invasivo, no siempre se puede hacer, en algunos tumores muy cerrados es muy difícil extraer esa biopsia. Bueno, sin embargo, todos los tumores dejan una huella en el torrente sanguíneo. De manera, de hecho, es como se metastizan, como se convierten en metastásicos, se reparten por todo el cuerpo. Pues ahora ya se puede hacer un análisis de sangre, analizar esa huella que dejan algunos tumores y detectar si hay un tumor, qué tipo de tumor es y qué pronóstico puede hacer. Eso se llama biopsia líquida. Claro, esto es fantástico porque permite unos diagnósticos muy anteriores, mucho antes de los habituales. Es un diagnóstico muy precoz. Y además no es invasivo, cualquier persona puede someterse a un simple análisis de sangre y conseguir saber el médico si esa persona tiene un tumor y qué tipo de tumor. El problema de estas biopsias líquidas es que todavía no los conocemos, las moléculas que hay que buscar para todos los tumores que existen.
Claro.
Y esta noche, en este simposio en Múnich, nos van a decir pues, que se ha avanzado mucho en ese proyecto, que de hecho la gran promesa de la investigación contra el cáncer, por lo menos en la fase de diagnóstico, está precisamente en estas biopsias líquidas.
¿Qué quieres contar de las resonancias magnéticas?
Ah, esto es muy curioso porque normalmente cuando todos hacemos una resonancia magnética vamos al hospital y nos meten en estos tubitos donde nos analizan por dentro si tenemos algo malo, no nos damos cuenta de cómo funciona este aparato. Este aparato funciona con unos grandes imanes que hay que tener.
Estamos como para darnos cuenta cuando estamos ahí metidos, pero bueno.
Sí, claro, estamos pensando en otras cosas, eso sí es verdad.
A ver, ¿cómo funcionan?
Si funciona con estos imanes que generan la resonancia, por eso, resonancia magnética, tienen que estar muy fríos, tienen que estar enfriados pues a casi 100 y pico grados bajo cero. Y para eso hay que utilizar grandes cantidades de helio líquido, del helio este que echa el humito, que lo hemos visto muchas veces, ¿no? En muchas aplicaciones. Claro, una de estas máquinas puede consumir miles de litros de helio líquido al año, y eso es un coste añadido y además tiene un problema medioambiental. Bueno, hay una empresa, China Electric, que acaba de inventar un sistema de resonancia magnética que con solamente 20 litros de helio, donde antes se consumían varios miles, se puede mantener el mismo efecto. Es un avance importante porque no solamente va a ahorrar la cantidad de helio necesario para hacer resonancias magnéticas, sino lo que a mí me parece más interesante es que va a permitir que esos aparatos, que no dejan de ser caros y no todos los sistemas sanitarios del mundo se pueden permitir, sean mucho más baratos y puedan llegar a más gente. Sobre todo, a lo mejor, a países en los que todavía es muy complicado encontrar unidades de resonancia magnética. Ya sabemos que estas resonancias magnéticas, este diagnóstico por imagen, es fundamental para diagnosticar algunas enfermedades. Así que abaratando los costes de enfriamiento de este aparato, se puede hacer que más gente tenga acceso a ellos.
¿Pero se tiene que ser ya para aparatos nuevos o los que hay pueden abaratar el coste con esta nueva tecnología?
Es una nueva tecnología, una nueva aplicación.
Todo nuevo.
Claro, hay que generar nuevas herramientas, pero todo ello, la inversión necesaria, va a permitir que se amortice mucho antes y que este tipo de aparatos se miniaturicen y vayan a mayor cantidad de gente.
¿Y tienes
plazo? Creo que es una buena noticia.
¿Y hay plazo para esto? ¿O esto, como siempre, habrá que esperar un poco a que el mercado lo vaya digiriendo?
Este aparato ya existe, ya está en el mercado. Y lo único que ya tiene marca, ya tiene su patente, ya tiene su desarrollo, y lo único que hace falta es pues que los sistemas sanitarios que lo necesiten pues empiecen a reclamarlo. Uh-huh. Se acaba de presentar también este aparatito, pero ya te digo que está absolutamente a disposición de las tecnologías médicas que lo requieran.
Pues estabas cargado de noticias con avances, ¿eh?
Pues sí, muchos avances, muchas cosas muy novedosas, muchas cosas que están pasando, además, ahora mismo y en un entorno, el de la salud, al que siempre intentamos dedicar un espacio especial los miércoles, sí, pero que últimamente, afortunadamente, está dando infinidad de noticias.
De todas formas, esto que decías de la resonancia magnética, luego en nuestro sistema sanitario, que como todo el mundo sabe está partido en 17, pues es una noticia, ¿no? Porque los costes se abaratan muchísimo.
Sí, además hay que reconocer que nosotros tenemos acceso en los sistemas sanitarios a estas tecnologías, sí, más fácilmente que en otros países.
Sí, claro.
Pero claro, el hecho de que los costes se abaraten permite que haya más hospitales, incluso más clínicas, que puedan acceder a ello. Y además, esta noticia pues, me hacía ilusión contarla porque nos abre un poquito una ventana a algunas cosas a las que, como tú ya decías, no tenemos la cabeza para ello cuando estamos, sí, sometiéndonos a un diagnóstico, sí, pero en las que no caemos. Bueno, ¿cómo funciona ese aparato? Y es verdad que consecuencias secundarias existen del uso de la tecnología. Bueno, pues en este caso, el uso de miles de litros de helio líquido que son necesarios en todas las resonancias magnéticas del mundo y que de esta manera pues se pueden sin duda resumir.
Ahora solo falta que inventen una máquina que desatasque Madrid cuando llega el mes de diciembre.
Bueno, eso creo que va a ser bastante más complicado, sobre todo cuando hay acontecimientos deportivos de alta alcurnia como el de hoy,
Cultural Leonesa, Real Madrid
y está absolutamente colapsado todo el centro. Pero bueno, ya inventarán algún sistema de transporte y llegaremos a tiempo la próxima vez.
Un helicóptero, yo creo que la cadena COPE está en disposición de alquilarte un helicóptero cuando tengas que venir a la linterna y si no lo hablamos tranquilamente. No te preocupes.
Bueno, me siento honrado de esa propuesta.
Jorge Alcalde es el director de la revista Quo y cada miércoles nos cuenta aquí las noticias de la salud, de la ciencia y los lunes está con el amigo Olcina con las lecciones de conocimiento del medio que nos vienen siempre muy bien. Querido Jorge, que salgas del atasco por donde puedas, que tengas una buena tarde y que te vaya bien.
Igualmente, ha sido un placer. Hasta
Adiós.
Otra.
Primera hora de la linterna, que va terminando ahora mismo con un mensaje de Belén y de Viajes El Corte Inglés.
Juan Pablo, ¿qué vas a hacer el próximo puente? ¿Piensas quedarte en casa? Ni lo pienses. Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés. Escaparse de puente cuesta poco, porque por mucho menos de lo que imaginas, Viajes El Corte Inglés pone al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y además con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Lánzate a conocer los mejores destinos nacionales y europeos. Descubre los rincones más desconocidos de nuestras costas. Piérdete en la inmensidad de nuestros mares viajando a nuestras islas. Déjate seducir por los misterios de las ciudades más atractivas de Europa o escápate de la ciudad disfrutando de los mejores destinos de turismo rural de nuestro país. ¿A qué esperas? Los puentes de diciembre, Navidad y fin de año son para vivirlos. Cambia tu sofá por planes que no pueden perderte. Anímate y vente de puente. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A las 8:07 en Canarias, La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.